José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, la 1:34 casi, 12:34 en Canarias. Bienvenidos al Espejo, donde en este día de San Isidro vamos a ofrecerles una vez más, o al menos a intentarlo, la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial queremos fijarnos hoy en algunos pasajes de la catequesis del Papa Francisco sobre el Espíritu Santo, al que ha mostrado como Dios activo en nosotros, un Dios que hace recordar, que hace despertar nuestra memoria. El mismo Jesús lo explica a los apóstoles antes de Pentecostés, diciéndoles que el Espíritu que Dios os enviará en mi nombre os recordará todo aquello que he dicho. Y es que un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano, dice el Papa. Es un hombre o una mujer prisionero de la coyuntura, del momento, que no tiene historia. La carta a los Hebreos dice: recordad a vuestros padres en la fe. Esto es la memoria. Memoria de nuestra vida, de nuestra historia, del momento en el que hemos tenido la gracia de encontrar a Jesús. Memoria de todo aquello que Jesús nos ha dicho y ha hecho en nuestra vida. La memoria es una gracia grande, ha recalcado el Papa. Y cuando un cristiano no tiene memoria, se vuelve idólatra. Porque nuestro Dios hace camino con nosotros, se mezcla entre nosotros, camina con nosotros, nos salva, hace historia con nosotros. Por eso necesitamos hacer memoria de todo esto. Y entonces la vida se vuelve más fructífera. No seamos olvidadizos ni distraídos. Hagamos memoria. Pues vamos nosotros también a hacer memoria de cuanto está sucediendo en la vida de la Iglesia en esta jornada de fiesta en Madrid, pero de trabajo en el resto del mundo. Para eso nos acompaña por aquí Eva Galvache. Buenas tardes,
Eva. Buenas tardes, José Luis.
Pues en el Día de San Isidro Labrador también es el momento en el que el Movimiento Rural Cristiano lanza su campaña anual con la que pretende concienciar sobre la realidad del mundo rural y sus posibilidades de mejor desarrollo integral.
Así es, y en la Colegiata de San Isidro, el cardenal Rocco Varela ha presidido la Eucaristía en la que ha propuesto al patrón de Madrid como cristiano ejemplar que nunca perdió la esperanza en medio de las dificultades. La responsabilidad de los cristianos a nivel personal y en especial de sus pastores, ha dicho el cardenal, se mide en esta situación de encrucijada histórica por su disponibilidad para ser testigos.
Y mientras en el Vaticano, en la audiencia de todos los miércoles, el Papa Francisco ha dedicado su catequesis, como decíamos, al Espíritu Santo en el contexto de la ya próxima solemnidad de Pentecostés.
El Espíritu Santo, ha dicho el Papa, nos lleva a la inteligencia de la verdad completa. Por lo demás, en la actualidad también hablaremos de la jornada de los movimientos y asociaciones que se celebra el próximo fin de semana y que Monseñor Rino Fisichella ha presentado este mediodía en la Sala Stampa en el Vaticano. Y también vamos a hablar del patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, que hoy está en Milán.
Pues muchas gracias, Eva. Mucha información que vamos a ampliar al final de nuestro programa, como siempre, y que les invitamos ya a consultar visitando nuestra página del Espejo en el portal cope.es o siguiéndonos en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope, que se encarga de cuidar Margarita García. Hoy en el tiempo de entrevista queremos presentarles el proyecto Raquel, una iniciativa eclesial para acompañar y sanar a las mujeres que han padecido la tragedia del aborto. Pero antes vamos a escuchar la firma de Isidro Catela, que hoy nos trae una televisión con un aire muy español. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José
Luis. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Esto no estaba preparado, pero aquí tenemos a Isidro en el Día de San Isidro.
Trabajando y hablando de tele sobre trabajo, fíjate.
Nos traes hoy dos programas de estreno para promocionar eso que ahora está tan de moda y que se llama La Marca España.
Dos programas marcados por un tiempo de crisis, porque además de quejarnos, olvidarnos o evadirnos de todo, también podemos proponer, afrontar las dificultades con esperanza y ver con ejemplos concretos que fabricamos mucho y bueno y que es posible hablar del alma de las empresas españolas. Más allá de encerrarnos en el discurso facilón sobre gente desalmada, son dos programas de estreno que aterrizan en la parrilla de televisión española. El primero se estrenó anoche, yo lo vi después de pasar por la cocina de Masterchef. Hay que quedarse, eso sí, hasta las 12, en 12 de la noche de los martes. Hoy se podía porque en Madrid es fiesta. El programa se llama Fabricando Made in Spain y trata exactamente de esto.
¿Te has preguntado alguna vez qué se fabrica en España? ¿Cómo se hacen las cosas que te rodean?
En Fabricando, 6 reporteros recorrerán el país de punta a punta para responder a todas estas preguntas y te desvelarán los secretos que esconde el complejo proceso de fabricación de un objeto cotidiano. Porque en España se fabrica mucho y bien.
Las cámaras de Televisión Española entran en algunas de las empresas más importantes de nuestro país para mostrarnos cómo se fabrican los objetos y los productos de los que hacemos uso diario. Vemos en un formato de reportaje, realizado de forma muy atractiva, cómo se realiza, por ejemplo, un cuchillo, una galleta o un calcetín. Esto es Fabricando Made in Spain, los martes a las 12 de la noche en la primera de Televisión Española. Se puede ver también en rtve.es y en el canal internacional.
Y otro estreno en la misma línea, que como nos anunciabas, tiene que ver con el alma de las empresas españolas.
En este caso se emite en la noche de los lunes y podríamos presentarlo así.
El alma de las empresas es un homenaje de las compañías a sus trabajadores. Es un reconocimiento a los empleados que representan el espíritu y el corazón de las marcas. Cada semana, una empresa tendrá la oportunidad de mostrar a los telespectadores de toda España, a través de la 1 de Televisión Española, a algunos de sus trabajadores ejemplares.
Un docu-reality en el que efectivamente se homenajea a 3 trabajadores por semana y ya de paso a los directivos, a esas empresas con alma, de, por ejemplo, la industria conservera, de reciclaje, de seguros, de publicidad o electrodomésticos, que se nos muestran por dentro de una forma amena y divulgativa. Como en estos programas cuenta y de qué manera el testimonio en primera persona, a los telespectadores les va a gustar la parte más familiar del programa, donde abren el círculo y los trabajadores nos cuentan cómo concilian vida laboral y familia. Se llama El alma de las empresas. Se emite los lunes por la noche, también en torno a las 12, en los mismos canales que hemos dicho antes, la primera, rtv.es, y para los que lo vean fuera de España, el canal internacional. Todo ello para mostrar la marca España y enseñarle al mundo lo que hacemos bien, que es mucho, ¿eh?
Pues me parece una magnífica idea en este tiempo de cenizos y desesperanzas, ver cómo se construye y que merece la pena seguirlo intentando. Isidro, que pases un buen día. Felicidades.
Muchísimas gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
Cede a todos sus caprichos. No le digas que no a nada y tendrás un hijo tirano. Ahora, si lo que quieres es evitarlo, no te pierdas las pautas que te damos hoy miércoles en la tarde. Te espero desde las 3.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. Cuenta kilómetros con nosotros. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero sobre todo, tú.
Yo hago los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y les decía que hoy vamos a hablar del proyecto Raquel. Nos acompaña María José Mansilla, que es la coordinadora de este proyecto en España. Es una iniciativa eclesial para abrazar, acompañar y sanar a las mujeres que han padecido esta gran tragedia del aborto. Antes de conversar con ella, Eva Galbache nos ofrece su perfil.
Prometo guardarte. Un día se fue a Estados Unidos y México para formarse en temas pro vida. Entre otras cosas, visitaba centros abortivos para ver cómo se actuaba con mujeres que habían abortado. Por eso es lo que se hace en el proyecto Raquel, que coordina nuestra invitada, ayudar a las personas que han abortado a reconciliar y sanar. María José Mansilla lo dejó todo para dedicarse a la pastoral pro vida. Era economista, directora financiera y profesora. Ahora trabaja sin horario, a cambio no de un sueldo, sino de la satisfacción de ver a una mujer que se reconvierte o que sale a flote después de un aborto. Todo en lo que anda metida María José no sería posible sin el apoyo de su marido, que, como ella dice, la apoyó a tope. María José Mansilla es feliz con cosas sencillas, haciendo turismo rural los fines de semana con su familia, llevando a sus dos hijos al cole o dándoles un paseo en la scooter que utiliza para moverse por Madrid. La labor del proyecto Raquel, presente en varias diócesis, se puede consultar en la web proyecto-medioraquel.com.
Bueno, pues saludamos ya a María José Mansilla, que es la coordinadora del proyecto Raquel en España. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya nos ha contado algo Eva en tu perfil de cómo encontraste tú el proyecto Raquel, pero ¿cómo surgió esta idea, que creo que fue en los Estados Unidos? ¿A qué respondía?
Bueno, pues apenas 2 años después de lo que es la liberalización del aborto en los Estados Unidos, en el año 73 fue la liberalización, pues en el año 75 los obispos lanzaron un plan de pastoral por la vida que tenía tres partes, una de ayuda a la mujer embarazada, una pues de influir en la sociedad y en las leyes, y una tercera, un ministerio de sanación posaborto. Y fue algo muy profético porque, de alguna manera, en aquellos momentos todavía no se tenía pues una conciencia de las consecuencias psicológicas o del drama que supone pues para la persona el tema de abortar. Y a partir de ahí, de ver cómo se podía llevar a cabo esta tercera parte, ¿no?, del plan pastoral, es como surge en los Estados Unidos el proyecto Raquel.
Yo no sé si tú estás observando o estás leyendo estos días en algunos medios de comunicación cómo se está intentando vender la burra, permítaseme la expresión coloquial, de que el aborto en el fondo sería algo gratis, indoloro, incoloro e insaboro, que no dejaría ningún tipo de secuelas y que por tanto pues todo esto no tendría ningún sentido. ¿Qué opinas tú cuando lees cosas así?
Bueno, yo creo que se nos ha ganado de alguna manera la batalla del lenguaje, ¿no? Porque es como si ellos dijeran, bueno, es verdad, el niño, esto vamos a obviar esta parte, pero es algo bueno para la mujer, es una auténtica liberación. Entonces, el mensaje que tenemos que dar a la opinión pública, porque es la verdad, yo creo que cada vez la gente está más convencida, puesto que cada vez conoce a más personas que han abortado, que el aborto no es ningún bien tampoco para la mujer, sino que es la forma de violencia más grande, ¿no? Y que las secuelas pues son importantes y prácticamente para toda la vida, y no solo para la mujer, claro, tampoco podemos obviar que los niños tienen padre, que tienen hermanos, que tienen familia, y es algo que afecta. Entonces, lo que no tenemos que dejarnos ganar es la batalla de decir el aborto es bueno para la mujer, yo quiero cortarle, como si nosotros quisiéramos coartarle su libertad, cuando lo que estamos haciendo es protegiéndola de un daño irreparable prácticamente.
¿Cuál es el modo en el que dentro del proyecto Raquel se acoge a una mujer que ha pasado por este trauma? O sea, cuéntanos un poco cuál es el íter habitual desde que alguien, una mujer, se pone en contacto con vosotras. ¿Qué empezáis a hacer con ella?
Bueno, el proyecto Raquel está pensado como una red. Hay varias figuras que van a ayudar a esa mujer, a esa mujer o ese varón, que también tenemos varones, aunque evidentemente más mujeres, en ese proceso espiritual, ¿no? Cada uno pues tiene un papel, hay una consejera o consejero que es el que va acompañándole durante las sesiones. También es importante pues la figura del sacerdote, no solamente para el tema del sacramento de la reconciliación, obviamente, ¿no?, sino por la importancia que tiene, pues, para las mujeres que han abortado, lo que les diga un sacerdote, ¿no?, que es el que ellas consideran realmente representante de Dios y mediador por la Iglesia. Y en algunos casos, pues, que se ha desarrollado una patología, pues es necesario también la intervención de un profesional de la salud mental. Y todo esto, pues, llega como una red.
Cuéntanos, María José, en tu experiencia habrás encontrado, pues, muchas mujeres que llegan con este dolor. ¿Cuál es, diríamos, el cambio que se va produciendo? ¿Realmente se puede superar, o estas heridas dejan, diríamos, una huella para toda la vida? Y luego también quería preguntarte sobre el modo en el que las personas normales y corrientes, y especialmente aquí pensamos en los cristianos, debemos acoger a estas mujeres, porque a veces quizás también nos puede vencer una posición, diríamos, de juicio, de condena.
Bueno, perdona, la primera pregunta que se me ha ido, sí, pues, respetando la segunda.
La primera, tienes toda la razón, eso ha sido un error mío.
Sí.
La primera pregunta es cómo ves tú que va evolucionando la mirada que la propia mujer tiene sobre sí misma.
Sí, ya me acuerdo. Bueno, a ver, el proceso de sanación espiritual, porque esto realmente se basa como en tres fases, ¿no?, que va pasando. En una primera fase, pues ella descubre la verdad, ¿no? Saca fuera de sí todo lo que tiene, ¿no? Desahoga todas esas experiencias y se encuentra con la verdad sobre su vida y con la verdad sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Y esto es fundamental, porque las personas tendemos, cuando hay un acontecimiento muy traumático, pues a justificarnos, a cerrar los ojos, a no querer verlo, y eso es algo que ahí se pudre, ¿no? Luego pasa por un proceso de perdón, que es el más complicado, y que es necesario, pues bueno, que sentir un poco el perdón y la misericordia de Dios, y finalmente se reconcilian con su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se olvida realmente? Pues no, realmente no se olvida, o sea, uno no puede evitar algo de su vida que ha ocurrido. ¿Qué es lo que cambia en esa persona? Pues que este acontecimiento que ella miraba con tantísimo dolor, con angustia, con desesperación y con un sufrimiento muy grande, pues bueno, hay una cierta melancolía, porque hay una persona que ya no está en su vida, pero lo puede ver con paz, ¿no? Incluso en algunos casos, y esto es testimonio de ellas, pues, bueno, algo positivo ha salido, o algo muy positivo ha salido de esta experiencia tan traumática, que es que, bueno, yo he tenido ahí un encuentro con el Señor. Entonces, la verdad es que el cambio es radical, ¿no?, de ver una persona cuando llega realmente, pues, culpándose a sí misma, con una depresión, con muchísimos problemas asociados, a tener, pues, este encuentro de conversión, y realmente, pues, como ellas dicen, ¿no?, pues he vuelto a nacer de nuevo, realmente tengo una nueva vida.
La segunda parte de la pregunta que te recuerdo era en cuanto a los que formamos parte de la comunidad cristiana, porque el proyecto Raquel se inserta en las parroquias. ¿Qué actitud tener ante las mujeres que han abortado? Porque a veces también domina a lo mejor una posición, pues, de juicio, de condena.
Sí, bueno, en el caso de que cuando uno expresa opiniones sobre el aborto y no sabe si alrededor suyo hay una persona que ha abortado, pues muchas veces tenemos una postura de una incomprensión muy grande, ¿eh? Y yo digo, obviamente, una cosa es comprender y otra justificar. Nosotros
evidente.
Nunca podemos justificarlo, ¿no? Pero, mira, es una cosa que ha sucedido este mismo fin de semana. Pues yo no entiendo a estas personas, ¿realmente se están dando cuenta de que están matando a sus hijos? Bueno, pues estas personas en ese momento, con la presión que están recibiendo, no son plenamente conscientes de lo que están haciendo, ni desde luego son plenamente libres. Entonces, todos estos comentarios, pues, hacen más mal que bien. Y lo segundo que a veces hacemos, con toda nuestra buena intención, es hacer como que no lo hemos oído, ¿no?, porque no sé qué responder. Entonces, hay que huir de estos dos errores, ¿no? Una excesiva severidad, en el sentido que ellas se sientan totalmente juzgadas, y quitarle importancia, o decir, bueno, mujer, no pasa nada. Pues sí, es que
claro,
ha pasado una cosa muy gorda y ellas lo saben. Y tampoco quitarle importancia es algo que las va a ayudar.
Estaba pensando en ese abrazo que además, por ejemplo, Juan Pablo II expresaba de una manera tan clara en la encíclica Evangelium Vitae, invitando a las mujeres que habían padecido este drama del aborto a volver, diríamos, a volver al hogar. ¿Cuál es la presencia que tenéis ahora mismo del proyecto Raquel en las diócesis españolas?
Bueno, nosotros estamos ya presentes en más de 14 diócesis, yo creo que casi 16, y estamos ya con las capacitaciones y pendientes de implantar el año que viene. Ya en 5 o 6 diócesis están esperando ya la formación. Entonces, el proyecto Raquel es un proyecto absolutamente diocesano, aunque nosotros, pues, demos la formación, demos material, demos la ayuda, es una red que se circunscribe a cada diócesis y que es el obispo finalmente el que es responsable, ¿no? Por eso cada vez que vamos a una diócesis, pues es el obispo el que tiene que dar su visto bueno. Uh-huh. Y salvo en alguna excepción, por ejemplo la provincia de Albacete, que todavía no hay un COF constituido y sin embargo sí que tienen ya hace tiempo el proyecto Raquel, normalmente ese servicio se da en los COF diocesanos.
Muy bien, perfectamente. Pues recuérdanos, por favor, María José, para los oyentes que quieran pues profundizar y conocer vuestra actividad, la página web que habíamos dicho, para conocer todo lo que hacéis en el Proyecto Raquel.
Sí, la página web es www.proyecto-medioraquel.com. Y también tenemos un teléfono, que uh-huh. si bien es el que funciona para la Archidiócesis de Madrid, pues lo tenemos también como teléfono nacional, porque es más fácil de recordar un teléfono que todas las diócesis, que es el 618-300-383.
618-300-383. 618-300-383. Pues te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros esta hermosa experiencia que nace del corazón de la Iglesia y que abraza esta situación dramática que marca desde luego esta época y esta cultura. María José Mansilla, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Llega el momento de ampliar toda la información de esta jornada y aquí está con nosotros de nuevo Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Saludos, José Luis.
Estamos celebrando la festividad de San Isidro, día también del mundo rural, y el cardenal arzobispo de Madrid ha presidido la tradicional Eucaristía en la Colegiata de San Isidro.
En la homilía ha puesto al patrón como ejemplo de cristiano ejemplar y de persona con esperanza ante las dificultades en una época que tampoco era fácil ni para Madrid ni para España. Monseñor Ruco Varela ha dicho que los cristianos podemos y debemos comunicar y compartir esta esperanza.
Las dificultades que pueden presentarse en el camino de la existencia para un cristiano pueden ser muchas y formidables. Nunca, sin embargo, serán capaces de arruinar la esperanza. Y ni siquiera en una situación como la actual.
Mientras en el Vaticano, en su catequesis de los miércoles, el Papa Francisco ha hablado hoy del Espíritu Santo.
Esta mañana también se ha presentado en el contexto del Año de la Fe la jornada de movimientos y asociaciones. De todo ello nos informa nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
De la verdad, ha hablado el Papa, ha dedicado esta catequesis de este miércoles al artículo del Credo que dice creo en el Espíritu Santo porque es, ha explicado, el único que nos lleva a la verdad que es Cristo.
Hoy, cercana ya a la fiesta de Pentecostés, deseo hablar del Espíritu Santo que guía a la Iglesia y a cada uno de nosotros a la verdad plena. En nuestros días, marcados por el relativismo, es necesario preguntar como Pilato qué es la verdad. La verdad con mayúsculas no es una idea que nosotros nos hacemos o consensuamos, sino una persona con la que nos encontramos. Cristo es la verdad que se ha hecho carne y el Espíritu Santo hace posible que lo reconozcamos y lo confesemos como Señor.
El Papa ha anunciado además al terminar la audiencia que en septiembre visitará el santuario de Cagliari, que es la capital de Cerdeña, porque es una ciudad hermanada con Buenos Aires, tanto es así que allí en Cagliari se venera a la Madonna de Bonaria, la Madonna, la Virgen de los Aires Buenos. Era su segundo viaje apostólico después de la JMJ de Río de Janeiro y el primero dentro de Italia. También hemos conocido de boca de Monseñor Fisichella, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que este sábado y este domingo tendrá lugar en el Vaticano y con motivo del Año de la Fe, el encuentro del Papa con todos los movimientos, así como nuevas comunidades y asociaciones. Estarán Comunión y Liberación, Acción Católica, los neocatecumenales, la Renovación Carismática, los Focolares, pero también otros más nuevos, como las comunidades de Shalom o Casao Nova.
Gracias, Paloma. Hoy, 15 de mayo, es también Día Internacional de la Familia.
El Foro de la Familia reclama al Gobierno amplitud de miras y valentía en la reforma de la legislación del aborto y también sobre educación. En este día, el Instituto de Política Familiar señala que mientras España sigue abandonándola, el resto de Europa ha redescubierto a la familia como una prioridad social y pública.
Y un año más, en el contexto de la campaña de la renta, la Iglesia lanza la campaña Por Tantos.
Como cada año, pero en esta ocasión con el lema La Iglesia con todos por una sociedad
mejor. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal anima a todos los católicos y a aquellas personas que aprecian la labor de la Iglesia a marcar la X en la casilla correspondiente. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicepresidente, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
El único dinero que recibe la Iglesia Católica de fondos públicos, que no son fondos públicos porque son directamente una detracción de impuestos, el único dinero que recibe para su sostenimiento es el que los contribuyentes deciden.
Y Caritas Europea ha querido recordar que los trabajadores temporeros no son mano de obra low cost.
Caritas y otras 6 ONG se manifiestan en un documento conjunto en contra de la creación de una carta específica de derechos para los trabajadores temporeros, que en la práctica los convertiría en trabajadores de segunda clase.
Y terminamos con la noticia de que el Observatorio para la Libertad Religiosa ha lanzado una campaña para apoyar al obispo chino Ma Dakin.
Vive privado de libertad desde el 8 de julio de 2012, día siguiente a su ordenación episcopal, sin otro delito que ser fiel a su conciencia y a la fe que profesa. En los meses transcurridos desde entonces, la situación de este obispo no ha hecho sino agravarse. Por este motivo, la Asociación Enraizados y el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia promueve un manifiesto en el que pide a las autoridades españolas que desarrollen las acciones oportunas a nivel internacional para lograr la libertad de Ma Dakin.
Pues gracias, Eva. Así concluye este recorrido, como siempre apresurado, por una información que es muy rica y que vamos a seguirles contando, por supuesto, en la antena de COPE. Termina nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.